En línea el doctor Martín Redrado, que es economista. Martín, soy Luis Novarecio, con Carlos Burgueño te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Gracias por saludarlos. Gracias por atendernos. ¿Me das un cuadro de situación después de super mega cepo, tensión cambiaria, esta suerte feriado virtual que tenemos de la compra de $200?
Sin duda no se ha dado en la tecla del problema, que es aumentar la oferta de divisas de tal manera de tranquilizar el mercado cambiario, que es el principal talón de Aquiles que tiene la economía argentina en el cortísimo plazo. Por ejemplo, por supuesto, en el telón de fondo, lo hemos hablado hoy contigo en tu programa, está faltando una hoja de ruta, una agenda que nos dé un sentido de rumbo, un horizonte a la economía argentina. Pero en el cortísimo plazo, estos problemas de implementación que también ha habido para este supercepo, lo que ha generado es más incertidumbre y persigue la pérdida de reservas por parte del Banco Central, con lo cual todavía no se ha resuelto este problema y es de esperar que, bueno, se generen medidas que den mayor certidumbre a este mercado cambiario que está bastante tensionado.
Cuando se hablaba del aumento del cepo, el endurecimiento del cepo, el supercepo, se decía, se está intentando ganar tiempo. ¿Sirvió para ganar tiempo? Y en su caso, ¿hasta cuándo aguanta?
Bueno, yo en lugar de ganar tiempo, te diría que mi reflexión es, se está construyendo un puente. Ahora, la pregunta es si el puente es hasta el medio del río o el puente es hasta la otra orilla. Y la pregunta es, ¿dónde está la otra orilla? Si la otra orilla recién en marzo, cuando llegue la nueva liquidación de divisas por el campo, pero quizás en esto de estar pensando de manera constructiva en qué medidas pueden generar mayor oferta de divisas, se podría pensar en una disminución de las retenciones por 90 días para incentivar a que se pueda liquidar en el corto plazo y no tener que esperar recién hasta marzo. Por supuesto, también está como telón de fondo una negociación con el Fondo Monetario Internacional que te va a dar un sendero que ojalá no sea el tradicional de ajuste fiscal y ajuste cambiario, sino que sea un verdadero programa de estabilización y crecimiento. En fin, la pregunta que debemos contestar en el muy corto plazo es si el puente es a la mitad del río o si tenemos los materiales suficientes, es decir, los dólares suficientes, como para llegar a la otra orilla.
Estamos hablando con Martín Redrado. ¿Ves riesgo de hiperinflación? Ayer lo contábamos con Carlitos Burgueño al comienzo, circulaban montones de versiones, tema con los depósitos en dólares, riesgo de hiperinflación, corralón. ¿Ves algo de esto? O sea, ¿están dadas las circunstancias para una situación tan extrema?
Mi mayor duda en el corto plazo es el riesgo cambiario, es decir, que el gobierno pueda continuar con esta restricción de la restricción, es decir, que se sigan metiendo más restricciones a la demanda, represión a la demanda, porque esto sin duda también conspira contra el nivel de actividad económica y contra la recuperación de la economía. Lo que queda por delante es restringir más las importaciones esenciales que se necesitan para el sector productivo, las piezas, las partes que se importan desde el exterior para que forman parte del proceso productivo en la industria argentina. Hacia adelante, sí, hacia el año que viene, veo un riesgo de mayor inflación en la medida en que no tengamos un programa claro de estabilización y crecimiento, pero riesgo de hiperinflación, habría que hacer las cosas muy mal para que eso ocurra. Cuando se da un fenómeno hiperinflacionario es cuando cae drásticamente la demanda de pesos, eso todavía no se está viendo, por lo tanto veo más un riesgo cambiario de corto plazo y un riesgo de suba, un escalón, el nivel de inflación el año que viene si no se hacen las cosas bien.
Carlos Burgueño quiere preguntarte, Martín.
Dos cuestiones, Martín, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Carlos?
La primera, en serio, y de lo que pueda utilizar el Banco Central, ¿a cuánto llegan las reservas de la Argentina, las reservas en dólares del Banco Central?
Bueno, pues es que la gran discusión, Carlos, está en si se puede utilizar el oro que tiene el Banco Central, que son 3.900 millones, y si se puede utilizar los derechos especiales de giro, que es la moneda del Fondo Monetario Internacional. Ambos casos, y te digo, muchos hablan sin haber estado sentado ahí, se pueden utilizar, es decir, uno puede hacer una operación con el oro, tomando prestado sin tener que vender el oro, y poder tener acceso a liquidez, es decir, a dólares contantes y sonantes. Lo mismo te puedo decir en términos de derechos especiales de giro, quien te habla hizo dos operaciones en 2005 contra el Fondo Monetario, es decir, el Fondo Monetario dándonos los dólares, la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos también dándonos los dólares, con lo cual esos dos factores que muchos colegas no los toman como líquidos, te digo, por no haber estado ahí en el lugar donde se toman las decisiones, yo te digo, eso en un extremo se puede hacer líquido. Con lo cual, si le descontás el oro y los derechos especiales de giro, tenés 1.500 millones de dólares. Si tomás el oro y los derechos especiales de giro, estás en casi 7.000 millones de dólares.
¿Y el swap chino?
Bueno, ahí también, como vos sabés, en 2009 ya se probó la posibilidad de que eso fuera liquidez, es decir, que una parte se convirtiera en dólares. Cuando se unificó el mercado cambiario en 2016, se tomaron 3.000 millones de dólares. Por lo tanto, también quienes estuvimos ahí sabemos que esto puede ser un puente de darte más liquidez, pero son medidas muy de coyuntura, Carlos, que tienen que estar respaldado por un programa consistente de largo plazo. Como ustedes saben, modestamente yo hice un aporte en estos días que por suerte ha tenido muy buena recepción, no por la calidad del libro, sino porque creo que hay una avidez importante, unas ganas de que le cuenten el futuro a la gente. Hoy es el libro más vendido de la Argentina, Argentina Primero, que justamente lo que busca es vencer el pasado y caminar hacia el futuro. Bueno, creo que este tipo de debate es el que hace falta en la Argentina para marcar una hoja de ruta, más allá de estas medidas de coyuntura, Carlos, que te puedan dar seguridad de que el puente va a llegar hasta la otra orilla.
Martín, la última por mi lado, ¿no? En esta entrevista hablamos de la posibilidad de hacer una operación con el oro, del swap chino, del Fondo Monetario, hablaste de la posibilidad de bajar retenciones para que se liquide antes la soja. O sea, en una entrevista de, no sé, 5 o 10 minutos, ya hay 5 ideas. ¿Alguien del gobierno te llamó para discutir estas ideas?
No.
Ahora, es muy impactante, porque Carlos hace siempre esta pregunta. Ayer lo hablábamos con un consultor, hoy con vos, Martín, y un poco viene enlazado con la primera parte de tu entrevista, ¿no? Cuando decía, hace falta un diario de navegación o un plan, saber un modelo hacia dónde vamos. O sea, vos decís, es más, hasta yo no te digo que es esperanzador lo que vos planteás, pero por lo menos a mí me calma. Vos decís, yo no veo un riesgo de hiperinflación, sí veo un riesgo cambiario, pero hay que tomar medidas, salvo que hagan mal las cosas. Vamos, ¿lo ves abierto a escuchar propuestas al gobierno o lo ves encerrado en sí mismo?
Parecería que por ahora están satisfechos con el curso de acción que van teniendo y por lo tanto tendrán debate dentro de los distintos ministros o funcionarios que están en el área económica, pero aparentemente el gobierno no parece tener una necesidad, no hay por qué consultar, pero sí de por lo menos tener otro tipo de alternativa. Por ejemplo, volviendo al tema con el que empezamos la charla, ¿es bueno el camino de seguir reprimiendo la demanda o hay distintas alternativas para generar oferta? Pero bueno, mientras no se sienta la necesidad o el gobierno no sienta la necesidad o cree que los problemas que estamos teniendo son solo por la pandemia o por la herencia que nos ha dejado, bueno, o que nos ha, que les ha dejado el gobierno anterior, que sin duda fue una mochila pesada, y esto no hay que dejarlo de considerar, pero si vos no sentís que tenés un dolor, no vas al médico. Aparentemente no sientes que hay un problema en la economía argentina o que son problemas heredados o de afuera y no de la calidad hoy de la política económica.
Voy a transgredir una charla, hoy pobre la Liga Burgueño, en todas, una charla personal que alguna vez tuvimos con Carlitos Burgueño. respecto de, bueno, de a quién consultar, a quién sacar al aire. Y una vez Burgueño me dijo, Redrado es un número uno. O sea, la verdad que para el mundo económico es una persona respetada, que sabe. Así que de paso te cuento que Burgueño te respeta y te admira mucho, Martín. Apelando a esto, bueno. Apelando a esto, yo te pediría que no... ¿Eh? ¿Estás ahí, Martín? Ah, se cortó.
Se cortó.
Se cortó. Viste que sí, la gente sí. No soporta a veces el elogio.
No todo el mundo lo...
Nos pasa mucho a nosotros,
Valeria. Me sufría todos los días cuando era presidente del Banco Central.
Pero digo, ¿estoy diciendo algo equivocado, Carlitos?
No, para nada. Él está en el top 5. O sea, a ver, ¿cuáles son los economistas más requeridos? Los que las empresas contratan para escuchar.
Claro.
Porque a las empresas no les gusta gastar guita en alguien que los volase. Quieren a alguien que les hable seriamente. Y ahí tenés Melcoñán, tenés a Martín, no sé yo, Ricardo Arriazu, Miguel Kiegel, Emanuel Álvarez Agí.
Álvarez Agí, claro. ¿Sabés por qué quería decirle esto? Porque digo, para esto que vos estás diciendo, para las empresas, para los clientes, para ustedes que entienden de economía, Redrado un tipo de ultraconsulta. Entonces iba a pedirle si nos podía hablar a nosotros, a las bestias, que no entendemos. Martín, ¿estás por ahí?
Sí, acá está Luis.
No te bancaste el elogio, te juro que no te elogio nunca más, quédate tranquilo.
No lo creyó, pero es así, Martín, créeme.
No, pero en serio, hablando, él me dijo, Redrado es un número uno dentro de todo esto. ¿Podés hablarnos a los que no entendemos nada de economía y que no somos tus clientes, tus empresas, tus colegas, y decirnos qué panorama, o sea, qué nos podés decir de la economía argentina hoy, día 23 de septiembre, para el día a día?
Bueno, para el día a día es... No endeudarse, mirar muy bien los costos que tenemos en nuestro negocio, en nuestro comercio. Sí, también mirar, Luis, las nuevas tendencias que hay en los consumidores. Nosotros notamos un consumidor más exigente, que también gasta en el momento adecuado. Hay mucho para hacer en términos de digitalización y realmente me sorprende la capacidad de adaptación que han tenido muchos pequeños comercios para poder utilizar, no gastar, pero poder utilizar la nube en términos informáticos para poder detectar dónde están los consumidores, entender que también hay sectores en la economía que a pesar de la recesión les está yendo bien. Estoy hablando todo el sector del agro, ¿no? Que no tiene que ver solamente con el campo, sino aquel que produce fertilizantes, maquinaria agrícola, chapa, es decir, también tener esa capacidad desde el sector privado de detectar dónde están las oportunidades. Esto lo digo para la pequeña y mediana empresa que nos está escuchando y, por supuesto, a nivel de país, sí, esperar que se pueda asimilar esa hoja de ruta y con una advertencia, Luis, si te parece, bueno, vos decís cuando concluimos, pero Argentina tiene por delante la negociación con el Fondo Monetario, que Carlos las ha seguido en muchísimas oportunidades, y acá la clave es ir con una hoja de ruta propia, con una agenda propia, y no que terminamos con el programa del Fondo Monetario, que eso es más ajuste fiscal y más ajuste cambiario, y ya sabemos dónde eso termina.
Totalmente. Bueno, quiero agradecerte mucho. Me está levantando la mano Huguito Balazone. Huguito, ¿querés preguntarle algo a Redrado?
Sí, Martín, porque hay mucha expectativa en el mundo del fútbol y en Independiente puntualmente. Porque ad honorem, le cuento a la gente, Redrado realizó un informe de gestión sobre este proceso institucional de Independiente, o este tiempo institucional de Independiente. ¿Se puede conocer ya qué datos grosos arrojó, Martín?
Sí, por supuesto. Lo he puesto a disposición, como vos dijiste, fue un trabajo de hincha, de así como con Carlos tenemos esa misma pasión por el rojo, y lo tenemos desde chicos cuando íbamos a la cancha. Y bueno, y que la hicimos con un grupo de hinchas, de socios, que tenemos, bueno, bastante antigüedad. Estuvimos analizando los números de Independiente desde diciembre hasta marzo de este año. Marcamos dónde están los problemas operativos. Obviamente fue una auditoría de gestión mirando ingresos y costos. No hicimos una auditoría legal en términos de los contratos de jugadores y demás, la entregamos a la comisión directiva del club y todas las agrupaciones que nos han pedido acceso a esos números, por supuesto, se lo hemos dado, y estar a disposición de todos los hinchas del club, así que no tiene más.
¿Y tenés que ponerle un calificativo a esa gestión, a ese proceso, a ese tiempo que auditaste?
Bueno, sin dudas hay falencias importantes, hay también el principal problema que tuvo Independiente es que en su momento, 2017-2018, vendimos mal y compramos peor. Es decir, los jugadores que vendimos en ese momento, los Tagliafico que vendimos en ese momento, que nos llevaban a Independiente a estar en la Copa Sudamericana, en la Copa Libertadores de América, es decir, que nos generaban dólares, dejaron de estar y los jugadores que trajimos no dieron, digamos, tuvimos ahí jugadores que generaban costos en dólares y generaban ingresos en pesos. Y eso nos generó serios problemas de gestión. Y serios problemas futbolísticos, porque también disminuyó la calidad de nuestro fútbol. Independiente siempre fue un equipo que tocó bien la pelota, que llegaba bien al arco rival, con una línea de cuatro también, con defensores que tenían capacidad de achique y demás, y bueno, eso se fue perdiendo.
Martín, gracias como siempre,
Les mando un abrazo para todos.
Hasta luego. El doctor Martín Redrado a las 10:20. 10:28 de la mañana. Sí. Le escribo a Lolo.